Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? Imagino que con el cierre del año vamos todos un poco de cabeza y algo cansados ya, todo hay que decirlo. Así que vamos a relajarnos esta horita de programa y vamos a disfrutar de una charla más que interesante e inspiradora con los invitados que tengo hoy aquí. En el programa de hoy de Empresas con Impacto, aprovechando que ya tenemos casi las fechas navideñas aquí, vamos a centrarnos en los protagonistas por excelencia de estas, en la infancia. Y vamos a hablar de Futuria, las primeras jornadas que celebra UNICEF sobre transformación digital e innovación social para la infancia y la adolescencia. UNICEF España Innovación, o sea, todo juntito, junto con la consultora estratégica de innovación IMNUVA, celebraron a finales de noviembre las jornadas Futuria, que reunió a emprendedores y profesionales de la administración pública, la empresa privada y el tercer sector. Vamos, que estaba allí todo el que tenía que estar. En total han sido más de 190 expertos de aproximadamente 60 corporaciones los que han participado en las jornadas Futuria, unidos a los mismos objetivos: generar alianzas multiactor, facilitar el networking y compartir herramientas de innovación abierta para transformar el sector y lograr que el impacto en la vida de los niños y las niñas sea aún mayor, que eso es lo importante. Y para hablar de todo esto tenemos aquí ya, como siempre, el estudio llenito, que me encanta. Te presento a los invitados que tengo hoy aquí. Tenemos a Leticia González Castellanos, responsable de innovación de UNICEF España. Hola Leticia, gracias por estar aquí hoy.
Hola Margaret, ¿qué tal? Encantada.
Un placer. También tenemos aquí a Jesús Tapia, director de ISDI Accelerator. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Nos ha costado un poquito, pero estamos aquí. Y aquí al otro lado, repite programa, David Alayón, que se va a quedar ya aquí conmigo. No sé, te voy a coger aquí de colaborador. Experto en inteligencia artificial, futurista y CEO de Innuva. Muchas gracias, David, por estar aquí hoy de nuevo.
Un placer estar por aquí, como siempre.
Pues nada, ya arrancado, o sea, presentado el programa, voy a decir esa frase que me gusta a mí y ya nos metemos en materia. Arrancamos Empresas con Impacto.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità e non voglio andare giù anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo, poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori di me, son fuori di me.
Bueno, vamos a salir nosotros de la paura del bullo y vamos a arrojar luz a toda esta parte de la infancia y la adolescencia que a mí me interesa especialmente. Tengo dos niños. Contarnos a todos los que no pudieron estar, que no saben qué es Futuria. ¿Qué es Futuria? ¿Cómo surge? Leticia, David, quien sea, que queráis. Leticia.
Pues Futuria surge de la ilusión de poder compartir durante dos días con personas del sector, con expertos, con startups, con todo un ecosistema con el que venimos trabajando, pero que luego nunca encuentras el espacio, ¿no? Para reunir todo ese conocimiento y ese expertise de cada uno, ponerlo en común y ver de qué manera podemos abordar los retos de la infancia de forma diferente, ¿no? Desde la innovación y desde la transformación digital, que al final son herramientas y palancas que nos ayudan a generar mejores soluciones, ¿no? Entonces, con esa entusiasmo, de mirada de futuro, de plantear nuevos retos, de nuevos desafíos, de ponerlos en común, de sacar nuevas conclusiones, nuevos caminos, nace Futuria, que se materializaron en dos jornadas que estuvimos a tope, con más de 13 horas de ponencias, de talleres, de monólogos, del demo day del lab. Fue vibrante, fue muy emocionante y muy agradecidos de poder contar en este camino con Easy Accelerator y con Innuva y con todos los que luego estuvieron allí, que fueron bastantes ponentes.
Bastantes, he visto, sí.
Y también en la audiencia fue muy participativa, o sea que se generó ahí muy buen rollo.
Qué bien. Jesús, ¿qué ha sido para vosotros, para
Hombre, Easy? Para nosotros, indudablemente, como ha dicho muy bien Leticia, es ese espacio, ¿no?, de debate, de mirar hacia adelante. Muchas veces estamos todos siempre en el día a día y no tenemos ese espacio concreto para poder mirar hacia adelante. Y para las startups, pues a mí el feedback que me dio es sensacional, ¿no? El poder compartir, el poder tener esa exposición a tantísima gente, pues maravilloso. Yo que estuve día y medio, me pareció, además está muy montado, con mucha estructura, así que nada, fenomenal, es una maravilla.
David, ¿cómo entra ahí la innovación? ¿Cómo entra tu cabecita esa que no para?
Pues a ver, la verdad que Futuria empezó siendo, o ha empezado siendo, un evento de dos jornadas, pero el objetivo es que se convierta en una comunidad. De hecho, este es el gran objetivo, vale, un poco la visión a largo plazo, ¿no? Es decir, que sea un punto de encuentro, pero que no sea un punto de encuentro, pues eso, a lo mejor anual o periódico, sino que a partir de ahí empiecen a surgir sinergias, alianzas, colaboraciones que se trasladen literalmente en proyectos que tengan un impacto real, ¿no? Como que canalice, digamos, conversaciones o colaboraciones que a lo mejor están dispersas, que no se encuentran en un mismo punto.
Vale. Y bajando a tierra, ¿qué se encuentran en Futuria? O sea, ¿qué se trabaja? ¿Qué van a poder trabajar? ¿Con quién van a poder colaborar? O sea, ¿en qué consiste exactamente Futuria?
Pues mira, a ver,
quiero decir, aparte de unas jornadas en las que se ha hablado de tema de innovación con la infancia, tal. Pero, ¿bajado a tierra qué es?
Claro, ha empezado haciendo jornadas, ese es el kickoff, ¿no? De momento estamos ahora diseñando cuál es
el caramelito que habéis soltado.
Correcto, ahora estamos diseñando cuál es el roadmap de recorrido. Pero bueno, la premisa básicamente es los grandes retos que hay de impacto social vinculados con la infancia y adolescencia son retos cada vez más complejos, ¿vale? Uh-huh. Normalmente se abordan de manera como muy individual, es decir, una empresa aborda esto, una ONG aborda de esta manera, una startup quiere abordar este reto y... Pero claro, cuando tienes un reto complejo, hay muchos esfuerzos que se pueden sumar. Hay muchas alianzas, en este caso, por ejemplo, público-privadas. Hay fortalezas que tienen ciertas organizaciones que a lo mejor otras no tienen, pero otras tienen el acceso, por ejemplo, a los beneficiarios, ¿no? A los públicos objetivos. Entonces, el objetivo principal es que se encuentren, que compartan. De hecho, por ejemplo, en la mesa o las mesas que moderó Jesús, había startups que su principal aportación ahí era, cuando yo empecé estaba muy perdido montando una startup y yo quería tener un impacto.
Así no sé de dónde.
Yo quería tener un impacto,
no,
pero
nada de esto aquí, ¿no?
Claro.
Es cíclico de todas maneras, o sea, sí, tú sí puedes centrarte en una época y de repente al año siguiente estás perdido otra vez.
Exacto, pues había un punto de decir, joder, una de las cosas que yo más valoré cuando estaba comenzando con un proyecto es tener gente, una comunidad alrededor que preguntarle, que solventar dudas, que me conectasen con quien sea, ¿no? Entonces, Futuria lo que pretende es ser eso, pero a una escala mayor, es decir, no solamente para startups, sino, como tú has dicho, para diferentes actores.
Sí, sí.
Sí, sí, dale, dale.
No, aquí, sobre todo, del lado que me toca a mí, que más es el lado de startups, siempre decimos que el ecosistema tiene que alimentar al ecosistema. Y claro, cuando Leticia y David me comentaron esta idea, todo el feedback que yo he recibido de las startups de estar allí y de poder compartir, incluso surgió ahí una iniciativa de, oye, creo que vosotros dos tenéis que estar hablando porque además se había hablado en la mesa anterior, pues ese es el punto, ¿no? Y sobre todo algo que para mí el tema de los niños y de los adolescentes, que es un poco el foco que llevamos trabajando en el lab desde hace ya bastante tiempo, es el futuro. Y eso es algo que dentro de 10, 15 años, si algo podemos dejar, los que ya estamos un poco más avanzados, como legado a los que vienen, es precisamente ese tipo de herramientas y de y de comunidades donde ahí es donde se tratan específicamente esos problemas y resolver los retos que tienen los chavales y chavalas, ¿no? En este sentido.
Eso es lo que os quería preguntar también para centrar un poco todo. O sea, ¿cuáles son los retos más importantes que tenemos ahora mismo hacia la infancia, hacia la adolescencia en nuestro país?
Es que también todo esto que contaba Jesús, ¿no? Y lo del lab, surge de ya desde hace varias ediciones, como a finales de 2019, comienzos de 2020, UNICEF junto con ISDE Accelerator pone en marcha UNICEF Lab, que es una aceleradora de proyectos.
Vale, os iba con a preguntar luego, social. Pero ha salido.
Sí, no, claro. Entonces, esta aceleradora, cada año se celebra una edición y se buscan proyectos en determinadas verticales. Y esas verticales siempre están relacionadas con esas prioridades que estabas comentando un poco como de la infancia, ¿no? Pero un poco para contextualizar lo del lab. Entonces, este año lo hemos focalizado en temas de salud mental, que es un reto bastante importante. Potente y bastante importante tanto para los niños, las niñas, los adolescentes, las familias también, en España y en el resto del mundo, ¿no? O sea que también, y la parte de derechos digitales, la accesibilidad, la capacitación y todo esto, ¿no? Y luego también nos interesaba mucho, que esto no está tanto vinculado con la parte de prioridades, pero sí hacia ese el ecosistema, alimenta el ecosistema y esas nuevas formas de trabajar, que era, vale, y también nos interesan proyectos que puedan tener foco en cualquiera de los derechos de la infancia, que pueda generar un impacto en cualquiera de los derechos de la infancia y que ya esté trabajando con administraciones públicas o con entidades del sector, porque esta conexión no es tan sencilla, no es tan natural, y irla identificando, irla fomentando, esos distintos ritmos de trabajar,
que os escuchen,
sí, y de abordar, es diferente, ¿no? O sea, que también esta parte, aunque no es una prioridad de la infancia en concreto, pero sí que aborda a distintas prioridades y sobre todo busca poner en común a los distintos actores, ¿no? Que tenemos la capacidad de influenciar en esos derechos de la infancia.
Yo quería preguntaros también un poco qué entendemos por tener todas las partes bien claras para que no controle estos temas, que seguro que son muchos. ¿Qué entendemos por transformación digital e innovación social para la infancia y para la adolescencia? O sea, porque te hablas de una empresa y todo el mundo, más o menos todo el mundo lo entiende. Pero enfocado a infancia y adolescencia, David, que tienes la sonrisita.
Bueno, tiene calado.
A ver, en el fondo, infancia y adolescencia es casi como el propósito. Es decir, la transformación digital es la misma y la innovación social también. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital de organizaciones, pues hablamos de no solamente de incorporar herramientas digitales, sino un cambio de cultura, un cambio de mentalidades, un cambio de procesos, cambios organizativos que permitan que esas organizaciones sean más efectivas, productivas, que sean más escalables, o sea, que les permita de alguna forma crecer. Eso vinculado con entidades que se dedican, por ejemplo, a temas de infancia y adolescencia, pues permite generar un mayor impacto, escalar de una manera más potente, que sus proyectos tengan mayor recorrido, que internamente sean más efectivos. Entonces, simplemente es coger esa ola de transformación digital, que llevamos muchos años con ella, pero es infinita, porque surge inteligencias artificiales generativas y tienes que seguir en la parte de transformación, ¿no? Pero vinculado con organizaciones que se centran en temas de infancia y adolescencia, no solamente no lucrativas, sino también pues públicas o privadas.
Digamos. O sea, no se trata, yo lo pongo, sé que no, pero yo lo pongo, no se trata de que vayamos a dar a los niños una tablet sin más y vamos a... más bien
en absoluto.
Vale.
Sí, digamos que el foco concretamente de Futuria, aunque adolescentes han tenido presencia en el evento y han tenido voz, y de hecho el objetivo es que a lo largo de la comunidad tengan cada vez más voz y participen más en esos encuentros o en esa comunidad, el objetivo es ayudar a organizaciones que están trabajando en retos de impacto positivo con adolescencia e infancia, pues ayudarles a que crezca ese impacto por medio de la transformación digital o por medio de procesos de innovación.
O sea, ayudáis a los que están en el terreno trabajando con estos chavales.
Claro. Sí, también para mí allí, yo en este caso el que decía bien David, ¿no? El tema del término transformación digital para nosotros en este sentido es más transformación de tu negocio en la era que te toca vivir, que es la era digital, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, ahí el aprovechamiento de lo digital creo que es clave para lo que dice muy bien David, ¿no? Es escalar eso y que tu impacto, en este caso en los niños o adolescentes, pues se multiplique por X. Pero eso, que se multiplique. Entonces eso es un poco, claro, para hacer eso, y saliéndonos del contexto de niños o adolescentes, y todos lo sabemos, cuando las empresas se quieren transformar a la era digital, pues hay un proceso que tienen que pasar, y en ese proceso una de las cosas que suelen contar es con gente externa, en este caso startups, en el caso que nosotros ayudamos, ¿no? Pues es un poco el... Y con eso, además, alimentar el ecosistema, porque no solamente son las startups, es que son muchos otros players, de acuerdo, que tienen que ver con esa parte de transformación del negocio para acomodarte a la era digital. Es un poco...
Sí, y, o sea, esto... En el caso de Futuria está muy enfocado en la forma en la que hacemos las cosas. O sea, las organizaciones podemos hacer las cosas de una determinada manera, generamos un impacto y se trata de analizar cómo la digitalización o la innovación nos pueden ayudar a hacer las cosas de forma diferente para conseguir mejores resultados. O sea, va enfocado sobre todo por ahí. Esto se centra desde la inteligencia artificial o posibles pruebas en el metaverso, porque te puede dar un espacio en el que además puedes participar y abre otras posibilidades, ¿no? No estás conectado solamente por streaming, sino que la gente que está, pues está interactuando entre ella, y también va a las herramientas que utilizamos en nuestra relación con la infancia, por ejemplo, en España, en los colegios, vinculado con todo esto, con Futuria, y se ha desarrollado una aplicación para fomentar la participación, para la medición de impacto de los programas que tenemos en los coles. O sea, al final tiene distintas vertientes, ¿no? Pero que se concretan todas en cómo hacemos las cosas y en aprovechar la oportunidad que la digitalización y la innovación te dan para hacerlas de forma... intentar ser mejores y ponernos las pilas, que es lo que al final la infancia te exige.
Ahí sí que es cierto que, porque hablamos mucho de medición del impacto, ¿no? Y una de las cosas, claro, que nosotros siempre les decimos a las startups, y cuando hablamos un poco el siguiente lab, ¿no?, la siguiente edición, es las métricas, cómo, o sea,
sin datos,
vamos, claro, impacto, o sea, pero en qué tienes que tangibilizarlo, y entonces en eso, por ejemplo, tenemos mucho que hacer. Y nosotros ahí, desde nuestro lado...
Es un tema recurrente aquí, las métricas es...
Claro, pero lo social, el impacto social...
Es lo más complicado.
Es lo más complicado. Sí. Pero ahí tenemos el ecosistema. Tenemos que ayudar a las startups y a las empresas, a UNICEF, a todo el mundo, a decir, oye, ¿cómo se mide eso? Que hay un antes y un después de utilización de inteligencia artificial, de lo que sea, pero que podamos medir y que eso... sea un poco el driver, ¿no?, de toda esta historia, porque si no se queda como muy todo muy etéreo. O sea, hay que ver el impacto, ya, pero ¿en qué concretamente? Y ahí creo que hay mucho trabajo que hacer todavía.
Claro, al final el core de Futuria, el core de UNICEF, el core de todos vosotros, ¿no? Pero bueno, el core de Futuria es dar esas herramientas a las empresas, a las asociaciones, a las fundaciones que trabajan in situ con los chavales, para que esos niños estén mejor y tengan... Sí. Vale, yo es que, ¿será que porque tengo un adolescente que me tiene loca? que claro, como este es el primer año de instituto, yo me estoy encontrando con cosas que me sorprenden. Entonces, de ahí lo de la tecnología, y que me lo explicarais, porque también, o sea, ya no solo por mí, que también, pero que le pasará a mucha gente, ¿no? A muchas familias. Es como, bueno, tienen que digitalizarse, tienen que usar las tecnologías. Supongo que estas empresas también miran el hasta dónde, porque mi hijo estaba haciendo exámenes de comentario de texto con 12 años en un tipo test, en una tablet, en clase de lengua. No. Y son cosas que digo, mira, digitalización, ¿qué quieres que te diga? O sea, un papelito y un boli, creo que le va a servir bastante más al niño que... Entonces, claro, son cosas que... Es como, bueno, hay que digitalizarse. Entonces, no en todo y no a todo a la vez.
Efectivamente. No, hombre, aparte, también en esto vemos ellos como, o sea, que lo intuitivos que son para el uso de todas esas herramientas.
Claro, es lo que yo digo, si a ellos les sale de forma instintiva ya, pues no se lo des tú también.
Les sale de forma instintiva, yo creo que es más el desafío de los profesores de también encontrar esas nuevas formas de comunicarse con ellos para conectar con ellos, porque también muchas veces, si no, se generan ahí como unos saltos que es complejo y que
es complejo.
Es
sí.
Complejo.
Yo la verdad es que en el colegio no se ha notado tanto, pero de cara al instituto el salto que veo es brutal a nivel de tecnologías, o sea, y de las que les demandan a ellos. O sea, sí. Mi hijo no tenía móvil, por ejemplo, y le hemos tenido que abrir un móvil con WhatsApp porque es la vía de comunicación con todos los demás.
Es que eso es un tsunami que es que eso no se puede.
O sea, claro, pero también chocas. Claro, pero también chocas con está prohibido el teléfono en el instituto. Entonces es una cantidad de incoherencias que te vas encontrando que dices, bueno, no pueden, pero tú se lo pides. Si el niño no lo tiene, ya es el raro de la clase que no lo tiene. Se sabe porque, pues yo qué sé, tú lees, te informas y sabes que no es bueno, pero se le sigues. Entonces,
claro, pero ese, por ejemplo, ahora mismo decía muy bien antes David, ¿no? El un espacio donde los padres también se pueden involucrar en un momento determinado, porque esto no lo vamos a hacer con las startups.
Me parece súper importante.
Claro, porque
sí.
Es que
no, y no suele, pasa.
No pasa. Y nosotros muchas veces, en parte de las mentorías que hacemos con las startups, es, sí, este es el efecto en el niño, pero no te olvides que vas a tener que convencer a los padres.
Exactamente.
O sea, no te olvides de esa parte, porque si no...
Es que cuando pasas saltas al instituto, que ya ves tú, cuando íbamos nosotros era a los 14, ahora son a los 12, que sí. O sea, yo personalmente me parecen... O sea, siguen siendo unos niños muy, muy blanditos todavía, como yo digo. Cualquier cosa que le vayas a decir, cualquier cosa que vaya a ver que haga el compañero, que vaya a ver en cualquier canal, o sea, le va a afectar mucho más que ya claro. Que lo que le digas tú. Sí, sí.
Para mí también está, y pasa con los móviles, pasa con el tema del ChatGPT, pasa con todo, yo creo que es el orientarles a cómo usarlo. No es tanto el eso está prohibido, sino el poder fomentar un espíritu crítico, el no fomentar que el niño busque y que pueda obtener respuestas de forma sesgada, sino que se le abra, ¿no? La forma de buscar, la forma de preguntar, en aprender a preguntar, en aprender a buscar. Que yo creo que esta parte, ¿no? Que yo a lo mejor yo vengo de la EGB y era más de memorizar y a lo mejor no fomentar tanto esta parte de este espíritu crítico, pero el fomentar el espíritu crítico y la forma de plantearte las cosas y de preguntar por las cosas, más que de prohibirlas tangentemente sin saber cómo enfrentarte a ellas, pues es más interesante, ¿no? Porque al final al niño le vas a dar las herramientas para la vida, ¿no? Cuando estuvimos en Futuria vino un chaval, Antonio, que es que es un crack de la programación. Y entonces él decía, joder, pues yo... Nos contó el ejemplo de que había hecho pues una aplicación para su pueblo, que serían los monumentos, tal. Pero más allá de eso, es que a mí la programación, aparte de una capacidad tecnológica, técnica, tal... Es que ahí me sirve para la vida, como de habilidades para la vida, para enfrentarme a la vida. Me ayudan con determinadas cosas. Entonces, yo creo que todo esto, bien utilizado, te capacita en positivo, ¿no? Pero claro, con prohibiciones y con poca información, pues a veces es más complicado.
No, yo creo que lo que falta también mucho es de cara a ellos, de cara a ellos y de cara a todos, poco que haya mayor gestión, mayor control de cara a que le llega a los niños que no. O sea, por ejemplo, te quería preguntar por el tema de la inteligencia artificial. O sea, ya se ha visto, ¿no?, que es muy complicado corregir exámenes, corregir trabajos, porque ya no sabes quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho, si lo ha hecho ChatGPT o si lo ha hecho la persona. Entonces, es algo que tenemos que vivir con ello porque está ahí y se va a quedar y vamos, estoy totalmente de acuerdo y creo que poco a poco, cuando salió hace unos meses, a todos nos daba como miedo. ¡Ay, madre! ¡Se van a acabar las personas! Evidentemente es una herramienta que tenemos que usar a bien. A eso quería que me contestaras. Pero ¿por dónde empezamos a regularlo? ¿Qué hay que hacer para poder utilizar esta inteligencia artificial en nuestro beneficio?
A ver, en Futuria fue un tema que llamó mucho la atención y más un tema central de uno de los días.
Me imagino.
Sí. O sea, digamos que ChatGPT es como el exponente, ¿vale?, de temas de IA generativas, porque, bueno, ahora hace 2 meses después de lanzarlo ya tenía 100 millones de usuarios. Uh-huh. Ahora mismo, a día de hoy, tiene 100 millones de usuarios concurrentes a la semana. Es una locura. Entonces, es lo que más se conoce. Pero claro, ChatGPT, bueno, si vamos a la versión 4 de ChatGPT, pues ya permite subir fotos y te las interpreta y te la devuelve en textos y ya te permite, en vez de volver el texto, decírtelo en voces y ya está avanzando en esa vía, ¿no? Pero es que, aparte de ChatGPT, hay IA generativas que generan imágenes, otras que generan vídeo o te permiten editar vídeo, otras que permiten audio, incluso clonar, entrenar con tu voz el audio y permitir generar lo que sea, audios con tu voz por medio de texto a audio, ¿no? Ya empiezan a haber IA generativas multimodales, es decir, ya no solamente generan un tipo de formato, sino múltiples formatos y te interactúas con ella de muchas maneras diferentes. Esto está avanzando muy rápido. Entonces, claro, aquí yo veo como tres grandes ejes y lo comentamos en Futuria, ¿no? El primero tiene que ver con la educación. Y es la parte fundamental de todo, porque muchas veces es como, bueno, pero ahora no se pueden, hay que cambiar la forma de hacer exámenes. Sí, pero es que hay un paso previo, que es intentar educar, en este caso, a niños y adolescentes a la importancia de aprender las cosas. Porque, claro, ya no es que tengas una herramienta que de alguna forma te dé un atajo rápido para resolver un test. Es que no has aprendido nada por el camino y eso va a pasar factura. Yo siempre digo que hay un criterio básico y yo también soy de la GB, entonces era como...
Todos somos. Bien.
Aquí creo que todos.
Sí. Entonces ahí literalmente era como, pues te tienes que aprender todos estos de memoria, no sé qué, y estabas con reglas mnemotécnicas y luego no te servía para nada porque lo olvidabas. Entonces yo creo que se ha avanzado mucho en cosas que tienes que aprender para poner en práctica, ¿no? Y la puesta en práctica es realmente, o esa, ¿no?, ese doble loop, ¿no?, de razonamiento es lo que hace que aprendas. Vale, está genial. Claro, pero ahora mismo, claro, es tan fácil decir, bueno, pues cojo esto y supero una prueba, que hay que razonar con niños adolescentes de por qué tienes que aprender. Entonces, cuando tienes que aprenderte una lista de cosas, que seguramente lo tengas a un clic de distancia, uh-huh, y que probablemente no vayas a generar nuevo conocimiento a partir de ello, pues a lo mejor no te sirve para nada. Entonces ahí tienes un pequeño criterio. Pero cuando creas que vas a coger una parte de conocimiento, que vas a construir a partir de él, que lo tienes que memorizar porque no puedes literalmente estar en una conversación y estar todo el rato tirando del móvil, que de alguna forma tienes que asociar conceptos, ¿vale? Cuando ves esa pieza de conocimiento como algo que tiene que florecer, tienes que aprenderlo. Entonces, el hecho de que utilices ChatGPT, utilices cualquier IA para digamos, tomar ese atajo, estás perjudicando a ti mismo. Entonces, yo creo que ahí es una reflexión que hay que hacer con niños y adolescentes, ¿vale? Y luego, el otro concepto que traíamos en Futuro es muy interesante, es el tema de inteligencia aumentada. Uh-huh. Vale, esta es un poco la visión más optimista de futuro de la IA generativa, ¿vale? Porque las IA generativas ahora están causando mucho miedo por el tema de que pueden sustituirnos, ¿no? Uh-huh. Claro, hay una frase muy famosa del tío del CEO de OpenAI, ¿no?, los creadores de ChatGPT y DALL-E y demás, que dice que las IAs no van a sustituir trabajos sino tareas, ¿no? Pues claro, hay trabajos que están hechos de tareas, principalmente, ¿no? Y tareas a lo mejor de...
Se ha quedado muy tranquilo cuando ha dicho la frase.
Muy tranquilo. Esto va a ser así. Claro, pero es que hay trabajos que son puramente tareas y se pueden automatizar, ¿no? Entonces empieza a surgir una tendencia, históricamente se habla mucho del FOMO, ¿no?, del Fear of Missing Out, ¿no?, de quiero estar al tanto de todo, pues ahora se habla del FOBO, ¿vale?, que es el Fear of Becoming Obsolete, que es miedo a quedarte literalmente obsoleto porque una IA te va a quitar tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia aumentada o la creatividad aumentada o toda la parte de aumentación de capacidades tiene que ver principalmente con ver la IA como una especie de copiloto, como un compañero de viaje, ¿no? Es decir, yo tengo que mantener mis capacidades.
Tengo una amiga que la llama la secretaria.
La secretaria, o el secretario, o un equipo de gente a tu disposición. Sí, sí. Pero de alguna forma hay que verlo como, a ver, yo tengo que seguir manteniendo mis capacidades cognitivas, yo tengo que aprender, tengo que razonar, tengo que pensar de forma crítica, tengo que tener esas capacidades creativas, tengo que casi más desarrollar esas capas de valor y luego puedo tener una IA que me pueda ayudar a ejecutar cierta parte, avanzar, ¿no? Muchas veces se habla de ese síndrome del folio en blanco, ¿no? Joder, pues a lo mejor tengo las ideas, pero me cuesta a lo mejor ese primer volcado, ¿no? Pues te lo puede hacer una IA, a partir de ahí avanzar, corregirlo y demás, ¿no? Entonces, ese concepto de inteligencia aumentada no solamente aplica a jóvenes, adolescentes y a niños, sino aplica también a organizaciones. Es decir, las organizaciones, yo creo que la siguiente iteración dentro de esta transformación, como bien decía Jesús, no transformación sin el apellido digital, sino transformación en todos los niveles, tiene que ver con incorporar la IA como copiloto de casi cada una de las personas para ser más efectivos.
Yo aquí hay una cosa que me gusta mucho, la parte optimista o el sentido optimista que le pone David, ¿no? Porque todo es miedo, nos vamos a quedar sin curro.
Aquí compartimos.
Pero es que,
o sea, yo tengo la bandera de que hay que ser positivos.
Claro, o sea, que veamos esto como una herramienta más, secretaria, da igual, pero que nos ayude a incrementar. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, los pequeños, los mayores y los padres y no padres, que esto se viene para quedar y que esto va a seguir evolucionando y va a seguir evolucionando exponencialmente. Entonces, nos tenemos que subir al carro de una forma u otra. O sea, yo estaba escuchando ahora mismo a David y es que lo del folio en blanco, donde pues tengo que preparar cosas, y yo empecé a coger el hábito de empiezo yo, me voy a ChatGPT y entonces sumo a lo que yo estoy haciendo.
Pero no te pasa, porque a mí todavía me pasa, que te sientes mal. Vas a ChatGPT y es como, uy, no sé si debería estar haciendo esto.
Bueno, a ver,
pero es como, no sé.
Es divertido probar.
Voy a mirar a ver si pongo aquí, sí, que a ver qué me da. Anda. Claro.
Pero
está mal esto.
Al principio
te contrato. Claro.
Al principio podía ser así, porque yo, y cuando me subí, pues me pasó un poquito lo mismo.
Gracias.
Pero a base de practicar y a base de... Pero tú también ser disciplinado. O sea, lo que no puede ser es todo para el secretario o la secretaria, ¿no?
No, claro.
Porque si no, es lo que dice David, te vas a quedar atrás. O sea, porque el día que no lo tengas...
También hay que saber qué pauta le das a la secretaria o al secretario para que te ayude.
Efectivamente.
O sea, y eso se lo tienes que dar.
Claro. Entonces, a mí ese espacio de... que es lo que veo que me gusta mucho de Futuria, ¿no? Que es la parte optimista, la parte de involucrar a todo el mundo... Pues creo que es la idea, que es fenomenal, de una comunidad donde se puedan hacer cosas con los padres, que sea de parte educativa para los padres, porque todos hemos... Tú lo has dicho, bueno, ¿y por dónde? Yo he empezado, ¿por qué? Pues vas mirando aquí, miras allá, hablas con uno, hablas con otro padre, y así vas construyendo. Entonces, que eso sea un foro, comunidad, como queramos llamar, para que todos podamos contribuir y aportar, creo que es, pero eso, con mirada optimista, no defensiva, sino
yo estoy subida. Viendo un máster tecnológico para padres, porque a mí como madre me da la sensación que tengo que hacer mogollón de cursos de gestión emocional, curso de gestión de redes sociales, curso de no sé qué, un máster completo para padres, que porque, o sea, es que tenemos que saber tantas cosas ahora mismo.
Curso de TikTok, ojo.
De todo.
Claro, curso, el otro día me mandan del instituto para hablar del porno, curso para no sé qué, y es como, madre de mi vida, qué complicado es ser padre en esta época, por favor.
Pero eso es muy bueno, antes eso ni se tocaba.
Ya,
a
sí,
eso
también.
Con tus padres, vamos, ya como que me estás contando. Entonces, lo chulo es, coño, que nos subamos a eso y seamos partícipe junto con ellos, ¿no? Que eso es para mí lo potente de todo esto, y que no, creo que no lo podemos dejar pasar. Entonces, cosas de estas, montar un Futuria donde sea un foro de discusión, donde la gente pueda acudir en streaming, abierto, o sea, más recursos para los padres y para los chavales y para todo el mundo, no. Creo que es fenomenal en este sentido.
Vale. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner la musiquita, respiramos y volvemos, ¿vale?
Muy bien.
Venga.
Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
Ciao, tu. Animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom. Hey, tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più è meglio soli che compagni.
bagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé, laggiù tra cani e pazzi, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No, 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 no. Siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 no. Siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi.
Ciao. Bueno, seguimos con el programa y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Miro a David. Cuéntanos un poco, ¿cómo puede la inteligencia artificial ser de especial utilidad al tercer sector? Yo sé que has hablado de este tema, cuéntame un poquito.
Pues mira, a ver, la inteligencia artificial en general, ¿no? No solamente la generativa.
Sí.
Vale, porque ahora mismo estamos como en la
cúspide, la, ¿no? La que entiende más todo el mundo.
Vale. O sea, por dar un poco de contexto, porque claro, ahora mismo, digamos que la inteligencia artificial lleva desde los años 50, ¿vale? Teniendo pues esos acelerones y lo que se llaman los inviernos de la IA, ajá, de la inteligencia artificial, porque básicamente ha habido momentos de progreso donde ha habido una apuesta muy fuerte, ha habido inversiones y momentos donde la IA se ha quedado congelada porque había falta de adopción, falta de madurez tecnológica, falta de inversión por parte de las empresas y organizaciones, ¿no? Claro, ahora estamos viviendo un momento mágico dentro de la inteligencia artificial por las IA generativas, que son las IA que de alguna forma permiten, por medio de instrucciones, ¿vale?, generar contenido que es texto, audio, vídeo, imágenes, que es genuino, que es un poco la diferencia. Es decir, no.
¿Y por
es...
qué ahora?
Claro, pues básicamente porque la IA tiene un recorrido, tiene un bastante grande, ha tenido como diferentes iteraciones, ha habido como diferentes momentos donde los modelos de aprendizaje que ha tenido pues ha ido evolucionando. Venimos de un modelo de aprendizaje muy conocido como machine learning, ¿no? Aprendizaje profundo, el deep learning, que estaba muy centrado en, bueno, lo que en el día a día de las aplicaciones que utilizamos es el resultado, que es recomendaciones, categorizaciones, clusterizaciones, ¿no? Como coger datos, organizarlos de diferentes formas y el resultado lo coge un equipo técnico y te dice, oye, este producto te lo recomiendo, o esta peli, o esta canción, ¿no? Uh-huh. Son muy buenos en la parte de recomendación y en la parte de categorización. ¿Qué ha pasado desde el año pasado? Pues que las inteligencias artificiales, que eran muy malas generando contenido, por ejemplo, los chatbots, históricamente los chatbots, pues si habéis uh-huh. interactuado con Siri o con una Alexa, pues te entiende cuatro cosas y mal dichas, ¿no? Claro, de repente el verano pasado, hace un año y pico, ¿no?, surge ChatGPT y de repente empiezas a interactuar con una entidad artificial que parece como si fuera un humano, ¿no? Ese salto no es un salto que se ha dado de manera de la noche a la mañana, lleva desde el 2017 diferentes tecnologías por debajo. ¿Cuál ha sido el salto que ha ocurrido? Que de alguna forma se han generado soluciones comerciales que todos podemos usar. Ya no es una solución que utiliza un equipo técnico que tiene que desarrollar algo que luego va a llegar, sino es una solución que cualquiera de nosotros puede utilizar para ser más productivos, para convertirnos en ilustradores, para convertirnos en editores de vídeo, para convertirnos en locutores, o sea, para hacer mil cosas, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial ya se lleva utilizando mucho tiempo. Quizá a lo mejor empresas, ¿no?, que han invertido mucho para dotar de infraestructuras sólidas, ¿no?, pues están más avanzados que a lo mejor el tercer sector, que yo creo que a lo mejor está un pelín por detrás. No quiero generalizar, pero bueno, hay muchas empresas dentro del tercer sector que por diferentes motivos están un poco por detrás en la implantación de IA, de la IA tradicional, sí, el machine learning, para ser más efectivos, más productivos, para conseguir, por ejemplo, para optimizar mejor sus campañas de fundraising, para intentar coger inteligencia o datos, procesarlos y ser más efectivos en sus campañas. Y claro, ahora mismo está habiendo un boom en el que entidades no lucrativas están poniéndose las pilas en este aspecto, ¿no? Entonces, la IA ya está muy presente en esa vía. La novedad ahora es qué se puede hacer con las IA generativas para incrementar el impacto. Y yo creo que conecta con este concepto que comentábamos antes del parón de inteligencia aumentada, de decir, oye, pues antes tendría que invertir tantos recursos en hacer una serie de tareas y ahora tengo que invertir menos Y aquí viene un asterisco muy grande, porque cuando digo esto es como, bueno, pues entonces necesitas menos gente. No, necesitas las mismas gentes, incluso más, pero bueno, como mínimo las mismas gentes, haciendo otras tareas de valor añadido. Porque muchas veces lo que ocurre es que tu día a día es tan estresante y tienes que dedicarte a hacer tantas tareas que se pierde tiempo para la estrategia, tiempo para la parte creativa, tiempo para, vamos a pensar en cómo podemos ser más... como esa parte de reflexión, porque estás como en la rueda del hámster, ¿no?
Nos van a ayudar a lo que hace unos años ya se puso tan de moda, ¿no? De las habilidades blandas y toda esta parte.
Bueno,
nos van a quitar tareas que no son tan necesarias que hagamos nosotros, y sí que van a entrar ahí esa parte de la creatividad, la empatía, el saber conectar, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, ponen más en valor, si cabe, las habilidades blandas, porque son, digamos que es la capa de valor. Yo para quitar un poco el miedo...
Visto así, yo no sé.
Está perfecto.
Pero a mí me suena maravilloso, claro. O sea,
luego
esto tiene su lado oscuro,
Tiene su lado oscuro porque, claro, aquí estamos también personas y estamos en un contexto pues de empresas de impacto, de organizaciones de impacto. Pero bueno, hay personas que pueden velar exclusivamente por un tema económico. O sea, pueden tener otro tipo de motivaciones y tomen decisiones que quizá no sean las correctas.
Este es el otro debate, ¿no? Que dentro de la inteligencia artificial... ahí entra la ética.
Exacto.
Uy, madre mía. ¿Qué punto tocamos?
Abrimos melón, a mí me encanta. O
sea. Abrimos melón.
Leticia, no.
Bueno.
A ver, o sea, ¿se regula, no se regula? Al final, si no se regula, esto va a ser...
Tienes que tener un marco. Yo creo que un marco tiene que tener sí o sí.
Sí.
El otro día, hablando de este melón, tenemos en una mesa redonda sobre la IA y todas estas cosas, afuera del impacto social. Y unas preguntas que nos lanzaban los que estábamos allí es, oye, pero ¿cómo evitas el sesgo? Y claro, el sesgo, yo particularmente, es una opinión muy particular mía, creo que es inevitable. Lo que pasa es que una cosa es que tengas un sesgo dentro de un marco que sea razonable, y eso es lo que tiene que hacer, bajo mi punto de vista, un legislador, porque sesgo cero... para mí no es posible.
Pero es que los humanos tenemos sesgos.
Claro, es que ya... inherente a nosotros.
Claro, es inherente.
Entonces, lo que sí es verdad que en el uso de la IA, y por cierto, aquí hay un pequeño inciso, a mí me alucina que lo ha hecho muy bien David, la IA tradicional. Cuando a veces hablamos con los clientes, dices, no, yo la IA vieja, y te quedas diciendo, la IA vieja. O sea, el machine learning, y algunos ya le están llamando la IA vieja.
La IA vieja.
Es que todavía las generativas aquí no... O sea, para que veamos cómo evoluciona ya, que algunos ya le llaman la IA vieja. Me ha gustado mucho lo de IA tradicional de David, ¿no? Pero paréntesis.
Pero
es que es así. Volviendo al tema de la ética. O sea, los sesgos van a existir siempre. O sea, en eso tenemos que...
Esta semana se ha regulado, ¿no? En la Unión Europea.
Pero, bueno,
¿qué opináis también de esta propuesta?
Que ya era hora. O sea, yo particularmente que llevo siguiendo mucho este tema...
Completamente necesario.
Completamente necesario. Y es una primera iteración que, bueno, pues se va a ir perfeccionando, pues porque, bueno, luego hay muchos lobbies y muchas cosas que hay que solucionar a nivel de Bruselas y compañía. Pero yo prefiero que tengamos un marco, que tengamos que iterar y que sepamos todos las organizaciones que se va a iterar, que no tener nada y está todo el mundo como diciendo, pues ¿qué hacemos, no? Pero bueno, sí, ese es un debate...
De todas maneras, con el tema de la regulación de la IA, claro, yo soy muy pro-regulación, o sea, que generar ese marco casi como para proteger por un lado, pero también para generar oportunidades, ¿no? O sea, siempre está como ese... se habla mucho que la innovación, cuando planteas límites, cuando son límites no internos sino externos, son positivos, porque te pone agudeza en la ideación, ¿no? Claro, yo tengo ahí dos reflexiones con el tema de la ley. Por un lado, claro, en Europa se está regulando principalmente algo que desde Europa se produce poco. Es decir, las principales motores de IA, herramientas que utilizamos, no son europeos. Por lo tanto, estamos empezando a regular algo que viene de fuera. Uh-huh. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, ¿de dónde vienen estas IAs? No hay la misma regulación europea.
No.
Y vivimos en un contexto global. Entonces, claro, empieza a haber un montón de conflictos que pueden jugar en negativo el tener cierta regulación. Es decir, o regulamos todo, o si no, jugamos a juegos diferentes, ¿no? Y yo creo que eso puede generar... Bueno, puede generar complicaciones en el corto plazo.
Yo, desde un punto de vista más geopolítico, yo para mí veo como tres grandes bloques, ¿no? El bloque americano, anglosajón, donde es la empresa la que manda en esa legislación, el bloque chino, que es el gobierno. ¿El gobierno? Y nosotros, que creo que Europa ahí tiene una grandísima oportunidad de lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar un poco el equilibrio, ¿no? Y ese creo que es el reto que tenemos en Europa en este sentido. El no creo que sea ni lo uno ni lo otro, sino que algo que sea en el medio y que facilite y que habilite, pues el que eso sea, pues eso, el augmente, ¿no? El potenciar más el conocimiento de las personas, no el quitar personas para sustituirlas.
Y saliéndonos un poco de solo la inteligencia artificial, aunque siempre va a estar ahí, ¿no? Volviendo a la infancia y a la adolescencia, ¿no? A lo que estábamos, el tema de hoy. ¿Qué entendemos? Tradúcenos, David.
Ay, Dios.
Menos mal que ha dicho David.
Sí. Ese diseño de futuros. O sea, ¿qué es eso de diseños de futuros? Porque la frase es como, ostras, tradúcemela. Y a mí como me gusta mucho ahí que me viene aquí de base. Diseño de futuros enfocados en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué entendemos por eso?
Vale, a ver. Claro, vivimos en un mundo donde todo va muy rápido, ¿vale? Eso ha hecho literalmente que cada vez, pues el futuro, que cuando hablamos del futuro es cosas que iban a venir dentro de 10 años, de repente vienen en 5. Y cambios que tardan en consolidarse 20 años se consolidan en 3, ¿no? Como que el futuro cada vez va más rápido. Eso nos hace que, pensemos cada vez...
Que nos estresemos,
que nos agobiemos, que nos genere ansiedad y sobre todo que pensemos muy en el corto plazo. Es decir, llega un punto que ya dices, mira, es imposible pensar a un año vista o a 2 años vista. Yo vivo el día a día, voy... Vale, entonces, eso por un lado está bien, pero yo como siempre digo, hay que tener como esta doble, ¿no? Como mirada, ¿no? Como zoom in, zoom out, ¿no? Como vas al detalle, pero no pierdas la foto completa. No solamente en organizaciones, sino en nuestra propia vida. Es decir, vale, voy al detalle, pero luego, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde me planifico, no? Entonces, el diseño de futuros, ya concretamente como marco de pensamiento, pero también como metodología, lo que nos invita es, vale, digamos, atendamos a lo urgente, ¿vale? Pero vamos a levantar un poco la mirada, vamos a mirar un poco más allá del horizonte a un año vista y vamos a pensar, oye, pues esto de, por ejemplo, las inteligencias artificiales, ¿qué efecto puede generar en 2-3 años? Los retos, por ejemplo, con la infancia y la adolescencia que están ahora mismo ocurriendo, vamos a atenderlos, pero levantemos la mirada, ¿cuáles son los que están por venir? ¿O cuáles son los retos emergentes que están ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, toda la parte de estudios de futuro es levantar la mirada y empezar a pensar o mirar en el medio y largo plazo. Diseño de futuros concretamente es, vale, dentro de esos futuros vamos a empezar a explorarlos, ¿no? Decir, oye, estos futuros pues no nos molan, no nos interesan que ocurran, estos futuros pues son más preferibles, aquí viene siempre la pregunta, ¿preferibles para quién? Bueno, pues depende de quién los proyecte, pues para una organización, para un país, para la raza humana, bueno, pues proyectas ese futuro y a partir de ahí el objetivo es, vale, vamos a intentar que los negativos no ocurran y que los preferibles sean más probables. Entonces, como el futuro no es algo que ocurre, sino es algo que nosotros hacemos que ocurra, pues ahí diseñemos planes para anticiparnos a ciertas cosas, para resolver retos emergentes cuando todavía no se han consolidado. Esa es un poco la filosofía.
Oye, Leticia, que llevas un rato callada y ya te echo de menos. ¿Qué diseños de futuro tiene UNICEF? O sea, ¿qué planes, qué retos tenéis ahí? Porque sé que estáis también vosotros con una digitalización bastante fuerte, ¿no? Habéis hecho un buen cambio en ese sentido. Cuéntanos un poco.
Sí, ahí un poco uniendo con lo que decía David, al final cuando surge UNICEF, cuando se redacta, ¿no?, la Convención de los Derechos del Niño y la Infancia, se enfrentaba a un contexto social, político, en aquel momento, que no tiene nada que ver con muchos de los retos a los que se enfrentan los niños actualmente, ¿no? Hablábamos antes de la capacidad de discernimiento, de la capacidad crítica. ¿Puede ser la generación que se enfrenta al mayor volumen de noticias falsas? Estamos fomentando ese aprendizaje y el saber identificar esas noticias falsas, porque eso también te produce pues esas ansiedades, esa incertidumbre, esa falta de capacidad a lo mejor para luego ver esos futuros, ¿no? Entonces, cambio climático, ¿cuántas familias, cuántos niños viven en países en los que, y aquí te empieza a pasar, que vas a tener, que empiezas a tener cortes de agua, el calor es todavía más extremo? O sea, al final son situaciones que ves que hay una tendencia en el mundo que está sucediendo y que afecta a los niños. Uh-huh. Y que afecta a los niños de forma diferente a como le podía afectar hace 70 años, cuando nace UNICEF, ¿no? Entonces, en ese diseño de futuros está el identificar esas situaciones y el intentar contribuir a que los riesgos o los retos que puedan suponer para la infancia los podamos atajar trabajando con gobiernos, con entidades públicas, con entidades privadas, con startups, con todos los sectores, ¿no? Pero va hacia ahí, hacia identificar esos retos que tiene la infancia y que van evolucionando con las sociedades y con los momentos, ¿no?
¿Qué retos tenéis vosotros en mente, así a corto, medio y largo plazo? Jesús.
Me preguntas cómo ISDI, o sea,
sí.
Uy, nosotros en el tema de educación, en el tema de trabajo con las startups, es que no conocemos cómo va a ser, o sea, no, ni nos imaginamos todavía en el sentido cómo va a ser la parte de educación.
O sea, que estáis a corto o total.
Ahora mismo estamos mucho en el corto. Lo que pasa es que yo personalmente que tengo más acceso a startups lo que viene es, yo por ejemplo creo que el diseño de futuros es una asignatura pendiente que todas las organizaciones tendrían que hacer al menos una vez al año, porque tienes que combinar el corto con el largo. Lo ha dicho muy bien David, el corto, que sí, pues el impacto social, la cuenta de resultados, etcétera, etcétera.
Al final es otra forma un poco más complicada de llamar la planificación anual de toda la vida, o sea, también pararte
va más años vista, yo creo, de identificar eso que se puede venir, que puedes sentir que se puede venir, porque dentro de la incertidumbre puedes sacar algunas certezas y ya irte orientando hacia ello, y que el dato que vayas sacando, el análisis que vas haciendo de determinadas situaciones te puedan aportar ese dato que necesitas para luego poner esa solución, ¿no? O sea, que la identificación de determinadas situaciones, el analizarlas y el ir viendo por dónde es esa posible previsión, yo creo que sí, que...
Pero es que para mí va más allá de una... Es en 10 años.
Sí,
cualquier
sí.
sector de la movilidad, yo que vengo más de ese sector, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a mover? Y a veces cuando la gente, ha habido compañías que están invirtiendo en los aerotaxis y todo eso, pero eso no se podrá hacer. Uy, espera, es que no sabemos de aquí a 10 años cómo van a salir de las ciudades inteligentes. Y hay cosas que se están haciendo y hay muchas empresas que están probando cosas pensando en 10 años. Y eso para mí es la bajada a terreno de, oye, un diseño de futuros, ¿a cuántos hay? Y eso, lo he dicho, para mí es... Ahora mismo, en el entorno en el que estamos viendo, algo que todas las organizaciones es que tiene que ser un sí, porque si no...
Yo no quería dejar de preguntaros hoy porque mi tema me preocupa y me gusta saber cuál es vuestra opinión y qué estáis haciendo en esto, ¿no? ¿Qué papel tiene la comunicación dentro de la innovación, la gestión del impacto, estas nuevas narrativas? ¿Se está contando bien las cosas? ¿No se están contando bien? ¿Cómo lo veis? David.
Mira, pues a ver, es muy me encanta la pregunta porque una de las cosas que es que una de las cosas que, por ejemplo, ya específicamente hablando de Innuva, llama mucho la atención cuando presentamos Innuva es que decimos, nosotros hacemos estrategia, ¿vale? Hacemos la parte de innovación y hacemos narrativa de impacto, ¿no? Y entonces es una cosa como que le parece raro.
¿Qué
como,
es eso?
O sea, ¿qué es eso? Pero sobre todo como una, no sé, consultora de innovación se mete en narrativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso no ocurre o muchas veces agencias de comunicación no se meten en la parte de innovación. Son como cosas que están desgajadas, ¿no? Claro, nosotros siempre explicamos que un proceso de innovación en el fondo es un proceso de transformación. Ahí, uh-huh. Tú vas a generar un nuevo proyecto que va a generar cambio dentro de una compañía. Puede ser un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo organizativo, puede ser un proyecto que, aparte de generar un impacto hacia afuera, tiene que vertebrar un cambio interno. Y la narrativa es de alguna forma como ese pegamento, eso que empasta la transformación, porque tú puedes hacer un proyecto que tenga un impacto, por ejemplo, internamente dentro de una organización para generar un cambio, que si no lo cuentas bien, si no lo cuentas con una visión llamativa que permita enganchar ese cambio, no va a ocurrir. De hecho, fíjate, una cosa curiosa es que ahora mismo Innuva estamos en un cambio de narrativa. Es decir, porque claro, como decía Leticia, en UNICEF, claro, cuando nace UNICEF, pues pasaban ciertas cosas y hay una transformación porque el mundo se ha cambiado, ¿no? Pues Inúa ya tiene 7 añitos, y en 7 años, y esto va muy rápido, pues ya no era lo mismo que hace 7 años, ¿no? Estamos ahora en un cambio de narrativa para intentar explicar cuáles son los proyectos en los que estamos ahora. Y justamente la narrativa, y conecta con lo que comenta Jesús, es futuros positivos desde presentes complejos.
Claro.
Es decir, lo que va a ser Inúa es literalmente, vamos a ayudarte a imaginar ese futuro positivo que quieres al que quieres llegar o que quieres impulsar, vamos al presente complejo, ¿vale? No vamos a simplificar la realidad, es compleja, pero vamos a verla de forma ecosistémica, vamos a ver las diferentes palancas, vamos a ver las relaciones y vamos a decir, vale, este es el plan de acción para poder conseguirlo, ¿no? Y eso como de manera... Pero claro, es una nueva narrativa. Ya, por ejemplo, vamos a dejar de hablar de sostenibilidad, ¿vale?
Palabras quemadas.
Claro, vamos a evidentemente a hacer proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad, en colectivos concretos, en el planeta. Pero hay ciertas palabras que, pues a lo mejor tenían sentido hace 7 años, 8 años, y ahora mismo se han...
Han perdido todo el valor.
Claro. Se han vaciado, exactamente.
Yo aquí en el tema de la narrativa voy a hacer mi...
Startups
del mundo, la narrativa. ¿Cuántas buenas ideas hemos visto? Gente muy potente, ¿verdad, Leti? Que cuando han ido a hacer el pitch, dices, pero por el amor de Dios.
No se ha vendido en todo el potencial que tiene.
Que me llamen.
O sea, eso es un foco, el rol de la comunicación en el mundo, en el mío, ahora va bajando mucho a terreno con startups, y Leti y yo lo hemos experimentado. Es decir, muchas veces hemos premiado y hemos considerado más a gente que ha evolucionado en un proceso de aceleración, de decir, oye, ¿cómo empezabas contando las cosas? ¿Y cómo has terminado? Ya, nosotros hicimos un experimento, grabamos las sesiones de pitch.
Estuvo muy guay.
Y luego, ¿verdad? Les pasamos la grabación y se vieron.
Y dijeron,
vamos. Pero la parte positiva era, joder, gracias UNICEF porque les ayuda a decir, es que me he visto y mamma mía del amor hermoso. Y eso es algo que las narrativas, la parte de comunicación, el cómo comunicas, un buen emprendedor es un gran comunicador.
O debería serlo.
Y ese es el... Eso es fundamental, la narrativa.
Mira. Leti, que vamos terminando.
Sí, en eso también desde UNICEF hemos tenido un buen reto interno y externo, ¿no? A la hora de trabajar en innovación, a la hora de trabajar con startups, una aceleradora. Al principio muchas veces era, mande y esto para por, ¿no? O sea, si vas al modelo de colaboración tradicional, de corporate y de socio, de todo esto, ¿dónde entra todo esto, ¿no? Entonces ahí hay que hacer mucho esfuerzo, y luego también yo creo que hay que invertir en capacitación, porque cuando la gente conoce determinadas cosas les pierde el miedo y dicen, joder, pues esto tiene potencial, esto
veces
tiene...
En comunicación te encuentras, en este sector sobre todo, te encuentras gente que o bien no sabe comunicar esos valores, ese propósito que tienen, que ya de por sí les va a diferenciar de los demás, o bien choca con sus miedos, egos, de decir, ay no, yo no voy a hablar de mí, mejor yo vengo aquí a ayudar, no puedo ir yo. Vamos a ver si es que vas a ayudar más si te entienden.
Totalmente. Entonces, en eso también Futuria nos ha ayudado mucho, ¿no? Y lo comentábamos antes. Hemos celebrado varios Demo Days, llevamos ya 5 ediciones de UNICEF Lab, pero como en Futuria ha tenido lugar uno de esos Demo Days y estaba abierto a la gente, es muy diferente vivir un Demo Day con las startups a que Jesús o yo lo contemos. Es que no tiene nada que ver el experimentarlo. Y entonces eso también ha sido una oportunidad muy buena. Y quería aprovechar para decir que las jornadas de Futuria han sido gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, también al programa Next Generation de la Unión Europea y al Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Que muchas veces quieres hacer un Futuria, pero también te faltan los medios, ¿no? Y que aquí también esto ayuda a que se genere esa
oportunidad. Pues le agradecemos y les llamamos también, que vengan aquí a ayudar a empresas con impacto. Bueno, chicos, se me acaba el tiempo, así que muchísimas gracias, David, Jesús, Leticia. Un placer que hayáis
gracias
estado hoy aquí.
Un placer.
Muchas gracias a ti por esta oportunidad.
Y hasta aquí llegamos nosotros una semana más. Espero que te haya aportado algo, te hayamos inspirado, te hayamos hecho reflexionar, que te haya movido algo en esa cabecita tuya. Y por supuesto que te lo hayas pasado bien, que ya sabes que hablar de temas serios e importantes pues es más fácil con una sonrisa por delante. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa disponible en la web de Capital Radio, en la mía, Canal Inicia, y desde el lunes en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Ya sabes que nos puedes escuchar desde donde quieras. Lo importante es que nos escuchemos. Te recuerdo el mail del programa para que nos cuentes tus dudas, sugerencias, lo que quiera. empresasconimpacto@capitalradio.es. Nos vamos ya. Muchas gracias a mi técnico por la ayuda. A ti que nos escuchas la semana que viene más, los sábados de 7 a 8 de la tarde. Y si me necesitas antes, te espero en mi web, canalinicia.com, hablando como siempre de comunicación. Te espero dentro. Feliz semana y feliz fin de semana.
Empresas con impacto. Con Margaret González.